Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos, menos al señor del coche rojo, que casi me tira el arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos.
La Dirección General de Tráfico ha lanzado la campaña de divulgación que la seguridad vial es una responsabilidad colectiva. Conducir es compartir. Más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos. Este es el eslogan. La cuña que han escuchado no la paga la DGT. La hemos puesto gratis para que la gente la conozca, ya que es un programa de seguridad vial. Solo otra vez que popularizó Celine Dion es la canción que sirve de fondo a esta campaña que, como digo, es conducir es compartir. Es una buena idea y una felicidad, y ojalá que esos millones de desplazamientos sean así, de forma colectiva y no individual durante esta Semana Santa. En un ratito estará con nosotros Paco Paz y María José Alonso. Han estado en la Conferencia Internacional de la Seguridad Vial de la Motocicleta en Zaragoza. Y bueno, ha habido algún comentario del director general de tráfico. Una intervención que no ha gustado mucho a nivel general.
Muchos años que caminamos juntos. A ver. Tenemos el mismo objetivo, que es que los motoristas no se maten. Por una razón, vosotros porque así compran otra vez otra moto y renovará la moto y demás. Y por una cuestión de imagen del sector y la DGT, pues porque es la obligación que nos dan por ley del gobierno. Dice, oye, intentar que la gente no se mate en la forma y modo de desplazarse.
Bueno, es una forma de hablar, ¿eh? La verdad es que Pera Navarro, hay que reconocer que siempre da buenos titulares. Hablando así, que algunos lo han puesto pues realmente al pie de los caballos, lo han puesto verde, como se decía antes, pues la realidad es que por lo menos sí que hace notar y da esa reflexión para que todos empecemos a pensar que la motocicleta está siendo un problema de seguridad vial y hay que hacer algo. Es otra forma de decirlo. Estamos en luz de cruce, así que banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio y también a través de los dispositivos móviles. Todo en marcha ya para el mundo de la movilidad y seguridad vial, y dejaremos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia, porque tenemos, ayer lo anunciábamos, como primer protagonista hoy al que fue director general de tráfico, director académico de Moviam, también senior advisor de movilidad sostenible y segura conectada de eSpaña. Bueno, ¿qué voy a decirles más? ¿Qué voy a deciros más? Gregorio Serrano. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
Pues nada, pues bien. Aquí ya expectante ante una de las fiestas universales de nuestra ciudad de Sevilla y
¡ale!,
deseando que llegue ya la Semana Santa.
¡Ale! ¿Eh? O sea que tú en Zaragoza no has estado, has estado en Sevilla. Que es
no he podido estar por desgracia.
Vale, vale. Pero bueno, Sevilla está muy bien también, ¿eh? Es una auténtica maravilla y dentro de muy poco todavía más, faltaría más. Bueno, hablaremos enseguida de lo que ha sido esa Conferencia Internacional de Seguridad Vial. ¿Has escuchado? Supongo, no habías oído todavía, ¿no?, la nueva campaña, la ha lanzado hoy la DGT. ¿Qué te parece esta campaña Conducir es Compartir? No es mala idea, ¿eh?
Bueno, me parece una campaña muy acertada. Enhorabuena por la primicia, lo primero. No la conocía, pero por lo que he podido escuchar, me parece una campaña muy acertada, porque efectivamente en la carretera, en la vida en general, ¿no?, pero sobre todo en la carretera y en nuestras calles, lo importante es saber convivir, ¿no? Sí. Y convivir tanto con una palabra como con dos palabras, ¿eh? Y por lo tanto, tanto el que va en un vehículo como con el que va en un vehículo vulnerable, como son las motocicletas y los ciclomotores, pues tienen que ser conscientes de que en la vía todos tenemos que convivir. Y por lo tanto, ese mensaje que transmite la DGT con esta campaña de cara, sobre todo, a la Semana Santa, donde se va a producir, evidentemente, un incremento de los desplazamientos, pues me parece muy acertada y yo creo que está fenomenal.
Bueno, conducir es compartir. Y la verdad es que, por otro lado, tenemos un problema grave y que está rompiendo todas las estadísticas, por llamarlo de alguna forma, aunque no está muy bien hablar de estadísticas cuando hablamos de fallecidos en las carreteras, pero es verdad que estos días se ha hablado largo y tendido en la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la motocicleta, de eso mismo, de la moto. Pero desgraciadamente no se ha hablado, que también se podía haber hecho, de hablar de modelos, de cómo va la motocicleta, que es el medio de transporte ideal para las ciudades, sino que también se ha hablado, desgraciadamente, de los fallecidos en carretera, que cada vez se aumenta, que cada vez están aumentando más. ¿Qué podemos hacer ahí, Gregorio?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque partiendo de la base de que se trata de un vehículo o de unos usuarios vulnerables, ¿no? Respecto al resto de vehículos de cuatro ruedas, ¿no? O industriales, pues la verdad que es difícil rebajar las cifras en el sentido de que mientras que nos pongamos quizá un énfasis más importante en la concienciación, ¿no? Sí. O en la formación, o incluso en incentivar de alguna manera y procurar que los elementos de seguridad que tiene hoy día a disposición muchos usuarios de la moto, sí, que no son baratos precisamente, como son los chalecos ya, ¿no? Los airbags y, bueno, y determinados medios de protección muy avanzados que existen, pues yo creo que, como casi todo en la vida, una mezcla, una sabia mezcla de concienciación, de formación y de uso de los elementos de seguridad, pues yo creo que ahí deberíamos de incidir y procuraríamos, ¿no?, rebajar esa cifra que realmente nos preocupa muchísimo y con razón.
Cuidado, porque los que están falleciendo en las carreteras, hacíamos mención en diversas ocasiones, no estamos hablando de los chavales, de los jóvenes, sino de ya con cierta experiencia, ¿eh? Digo mayorcitos, ¿eh? A partir de 45 años son los que más están falleciendo en la carretera. Quizá también tendríamos que hacer una anotación aparte, ¿eh?, con respecto a esto.
Bueno, es evidente que no solamente los usuarios de motocicletas en carretera, sino en general todos los usuarios de los conductores en general, uh-huh, muchas veces una de las causas principales de siniestro es el exceso de confianza, ¿no? Y es no tenemos que perder de vista que en el 98% de los casos los accidentes se deben al factor humano. Claro. Y es muchas veces nuestro exceso de confianza, nuestra propia comportamiento irresponsable, los que causan los accidentes, ¿no? Después habrá otros factores que coadyuvan, ¿no? Pero yo creo que es precisamente esos excesos de confianza los que hacen que tengamos estos siniestros y, por lo tanto, la labor de la concienciación en este tema, pues yo creo que es clave y fundamental, porque, bueno, los usuarios que van por carretera, como bien has dicho, tienen conocimientos sobrados para circular la moto, sí, tienen habilidades sobradas para conducir los vehículos y muchas veces lo que sobra es ese exceso de confianza que les hace que fallezcan, ¿no?, y que tengan accidentes en la carretera.
Yo te había llamado para otro asunto y estas son palabras tuyas, creo, de que la dijiste a Mobility Portal, que es: la ley de movilidad sostenible necesita acuerdos, pero el ambiente político no está para consensos. ¿Es así? ¿Son palabras tuyas esto?
Bueno, sí, bueno, yo lo que quería reflejar es que una ley tan importante como la Ley de Movilidad Sostenible, que en realidad debería llamarse Ley de Movilidad Sostenible Segura y Conectada, porque no solamente contempla aspectos relacionados con la sostenibilidad, sino que también contempla aspectos relacionados con la seguridad vial, porque los planes estos de movilidad, ¿no?, que van a obligar a las empresas con más de 500 trabajadores a poner en marcha, ¿no?, pues no deja de ser también no solamente planes de movilidad sostenible, sino también movilidad segura, ¿no? También la ley contempla determinados apartados relativos a la digitalización de la movilidad, la digitalización del transporte, y por lo tanto yo creo que sería más acertado el nombre este, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando, y yo lo que me refería es que una ley tan importante, ¿no?, una ley que va a poner, ¿no?, el foco en el futuro de la movilidad de nuestro país, hombre, lo deseable sería que saliera con el mayor consenso posible, no solamente el consenso político, ¿no?, que también es muy necesario, sino también con el mayor consenso posible relativo a las asociaciones, a los sectores, a las personas que, bueno, que se dedican profesionalmente a estos asuntos, y por lo tanto yo creo que tenemos una oportunidad de no malgastar, ¿no?, ese consenso y ese acuerdo para sacar una ley que en el que se encuentren cómodos todo el mundo, ¿no?
A mí me da la impresión, me da la impresión de, bueno, los giros que está trayendo la política, los comicios en Cataluña, la ley de amnistía. Es verdad que los políticos se están distrayendo en leyes importantes como es esta de movilidad sostenible, segura y conectada, en otras otro tipo de leyes que deben de estar ahí y que no se están tratando, la ley del menor, la ley del ocupa, es decir, muchísimos problemas que tiene la sociedad en realidad, la bolsa de la compra, y sin embargo estamos inmersos en otro tipo de detalles que interesan bien poco a la mayoría, a la colectividad, en realidad.
Bueno, esto es el devenir de la política, es así, y a veces sí. Los países y están inmersos en cuestiones complejas, ¿no? Y no cabe duda de que ahora mismo estamos inmersos en cuestiones bastante complejas, ¿no? Y que afectan a muchas cosas importantes. Y la verdad es que tendremos que intentar, ¿no? Abstraernos de esas cuestiones, y que la Comisión de Seguridad Vial, la Comisión de Movilidad del Congreso, pues se centre por intentar sacar una ley que sea válida y que sea aceptada por todo el mundo.
Hay un borrador de la ley de movilidad sostenible en estos momentos circulando por ahí. ¿En qué momento está? ¿Cuál es el timing?
Bueno, el borrador, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el proyecto de ley.
¿Sí?
Se abrió un plazo para introducir enmiendas, uh-huh. Plazo que, si no me equivoco, finalizó el 20 de marzo.
¿Sí?
Y a partir de ahí, pues esas enmiendas, que me consta de que han sido bastantes, ¿no? Y algunas con mucho peso, pues tendrán que debatirse en las comisiones correspondientes y, bueno, intentar sacar adelante un proyecto que sea lo más consensuable posible, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues estamos en ese periodo, ¿no?, de articulación, y esperemos que el gobierno, la oposición y el sector, bueno, pues se pongan de acuerdo todos para sacar adelante una ley tan importante como que va a ser la ley fundamental de la movilidad en España para los próximos 25 o 30 años.
¿Y qué trae principalmente? Ya has hecho mención, por ejemplo, empresas de más de 500 trabajadores tendrán que hacer todos sus trabajadores un curso relacionado con la seguridad vial de forma obligatoria. También puede ser de forma voluntaria para otro tipo de empresas. Este es uno de los aspectos que quizás sean relevantes.
Sí, bueno, y la ley tiene muchos aspectos relevantes, pero evidentemente en cuestiones de seguridad vial y de movilidad segura, este es uno de ellos. Lo que la ley va a obligar, si no se modifica en el transcurso de la tramitación, es que aquellas empresas con más de 500 trabajadores o de 250 por turno tengan que tener un plan de movilidad sostenible y segura al trabajo.
Sí.
En ese plan, evidentemente, pues lo normal es que se incluya estos cursos de formación o estos cursos de concienciación, ¿no? Porque los conductores, en este caso los conductores trabajadores, habilidades para conducir tienen de sobra.
Claro.
Lo que quizás falte es esa concienciación. No en vano debemos recordar que la mayor tasa de mortalidad laboral en España se debe a los accidentes de tráfico laborales, es decir, a los accidentes de tráfico in itinere o en misión. Por lo tanto, para reducir los accidentes de tráfico en general y los laborales en particular, pues yo creo que es muy útil introducir, ¿no?, pues esta concienciación, formación en los planes que tengan que elaborar las empresas.
¿Tiene que ver algo también la descarbonización? Estos palabras que estamos en estos momentos teniendo que aprender, electromovilidad, zonas de bajas emisiones, todo esto tiene mucha relación.
Sí, claro, las empresas también tendrán que introducir incentivos a sus trabajadores para que utilicen pues vehículos menos contaminantes, incluso incentivar, ¿no?, cuestiones como el teletrabajo, que no solamente afecta, ¿no?, a la productividad de los trabajadores, sino también al tráfico, ¿no? Si una empresa pues se flexibiliza, por ejemplo, los horarios de trabajo o se incentiva el teletrabajo, pues evidentemente va a ayudar a la movilidad sostenible y a la movilidad segura, ¿no? Yo creo que cada empresa tendrá su propia coyuntura, tendrá sus propias características. No hay una empresa donde todos sus trabajadores trabajen dentro del casco urbano que otras empresas no tengan que desplazarse fuera del casco urbano, y cada empresa pues tendrá que adaptar un poco a su peculiaridad estos planes de movilidad sostenible, que serán muy útil y estoy seguro que serán, bueno, pues un revulsivo importante para la movilidad del futuro.
¿Te la juegas a decir una fecha para la puesta en marcha de la ley de movilidad sostenible, Gregorio?
Bueno, el gobierno anunció que para final de año, este año, iba a estar aprobada. Ha finalizado el periodo de enmienda. Yo creo que, bueno, ahora viene un periodo, digamos, un poco complejo, ¿no? Con las tres convocatorias electorales que tenemos ahora, mayo, o sea, abril, mayo y junio, sí. Y yo espero que a partir de junio, donde ya todo vuelva un poco a la calma, ¿no? Desde el punto de vista político, pues a partir de ahí, hasta final de año, yo creo que hay tiempo de mejorar la ley, de negociar, de introducir las enmiendas correspondientes y que a final de año tengamos una ley de movilidad sostenible, bueno, pues que sea referente para Europa.
Tú has sido director general de tráfico. En estos momentos, ¿qué le falta a la seguridad vial, a la movilidad en general ahora en nuestro país, que no hayas dicho hasta ahora, lógicamente, para ti? ¿Cuál podría ser el tema más importante que está encima de tu mesa, en la carpeta o incluso en tu ordenador?
Bueno, hay varias cuestiones. Una de ellas, sin duda, es una transición ordenada, ¿no?, de la movilidad con motor de combustión al motor eléctrico y al vehículo menos contaminante. Yo creo que es importante hacer una transición ni acelerada en el tiempo que ponga en peligro, bueno, pues a muchos colectivos, a personas que no tienen medios, ¿no?, para acceder a ese tipo de vehículos y poner en riesgo puestos de trabajo, pero a la vez avanzar en la descarbonización del transporte. Yo creo que eso es una cuestión que está en la mesa de mucha gente, de empresas, del gobierno, de las administraciones, y yo creo que es muy importante resaltar algo que esta ley que se va a aprobar va a poner en marcha, que es el Sistema Nacional de Movilidad. Sí. El Sistema Nacional de Movilidad lo contempla la ley como un mecanismo para coordinar las políticas en materia de movilidad entre todas las administraciones, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que la administración autonómica regula de una manera unas cosas, las municipales otras, el gobierno central otras, y yo creo que este Sistema Nacional de Movilidad, que va a servir para coordinar todas las políticas de movilidad en los distintos niveles de la administración, son muy importante porque hay un factor que retrasa muchas veces la transición a esa movilidad más limpia, ¿no?, que es la certidumbre, ¿no? Los consumidores, los conductores tienen que tener cierta certidumbre de que las decisiones que tome a la hora de comprar un vehículo, a la hora de optar por algún modelo de movilidad, pues va a tener una continuidad en el tiempo y bueno, y por lo tanto, la certidumbre, las regulaciones también es muy importante para que el ciudadano perciba, ¿no?, hombre, de que esto no es una cosa momentánea, que mañana puede cambiar, de que mañana la decisión que ha tomado se puede ver alterada y, por lo tanto, introducir certidumbre en la movilidad yo creo que es muy positivo.
Gregorio Serrano, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y nada, seguimos al habla porque esta ley de movilidad sostenible y segura y conectada, que debe estar también ahí, pues dará mucho que hablar durante este año.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena como siempre por tu
programa. Abrazo grande, gracias. Gregorio Serrano es el director académico de Moviami también. Hombre, Senior Advisor de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada de EI España. Estamos ante esa ley de movilidad sostenible. Estamos a unos segundos de hablar con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y también con Paco Paz. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido durante estos dos días, estas dos jornadas en la Conferencia Internacional de la Seguridad Vial de la Motocicleta, donde las dos ruedas y la moto ha sido protagonista. Estamos en COPE.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos a saludar... Puedo llamarlo así, yo creo. Enviados especiales de COPE de Luz de Cruce a la Conferencia Internacional de la Seguridad Vial de la Motocicleta. Hola, María José Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas, muy bien. Aquí escondida. Si te digo dónde estoy, te quedas fliparías.
Pues dímelo. O no puedes.
Detrás del escenario. Estoy aquí acurrucada detrás del escenario.
¿Y eso por qué? ¿De quién te ocultas?
Esto mejor lo contamos en Petit Comité. Básicamente es por tener un poco más de intimidad y que no haya tanto ruido.
Vale. A ver, espera un momento, que igual hay alguien que nos dice por qué estás ahí. Paco Paz, muy buenas, ¿cómo estás?
Aquí estamos, con razón no la encontraba. A
ver, claro. Está mi María José
y nada, se ha puesto ahí en el burladero.
Bueno,
sí, totalmente.
Yo Paco sigo en la plaza.
Presento.
Y como dices, de enviado especial. Venga. Aquí de la COPE y hecho. Academia Transportista, hecho. Y podráis ver.
Presento Paco Paz de la Academia de Transportista, María José Alonso, plataforma hotelera para la seguridad vial, sobradamente conocidos por nuestros oyentes, pero en cualquier caso, por aquellos que no lo conozcan, pues están de enviados especiales a esta Conferencia Internacional de la Seguridad Vial de la Motocicleta. Alonso, empezamos contigo. Venga, vale. Unos titulares rápidos. A ver.
Titulares. A ver. Por una vez se ha mirado más lo que es por el usuario, por mejorar las vías, mejor dicho, adaptar las vías a los usuarios vulnerables, en este caso las motocicletas, por realizar más investigación, que yo pensaba que no se iba a hablar en ningún momento de ello y se ha hablado, pero investigación específica en cada uno de los siniestros y, bueno, las medidas susodichas que ya habían anticipado desde el Ministerio sobre el permiso A, con más horas de carretera, un cursito especial para los del B+3, no han querido recoger el guante que le dijimos que lo suyo es que directamente se sacasen el permiso A1, y bueno, muchos datos que han dado a nivel global sobre siniestralidad, que han llamado poderosamente la atención, y ojo al dato, otro que me ha llamado también la atención, que es que hay desde Naciones Unidas un dinero específico que pueden pedir todos los países para realizar actividades que tengan que ver con la seguridad vial motorista. Se hace mucho en Sudamérica, y aquí en España se conoce que no hay dinero o no lo sabían. No lo sabían, nos hemos enterado hoy.
Vaya, vaya. Oye, Paco Paz, desde el punto de vista de la Academia del Transportista, cuéntanos, ¿cómo has visto esta conferencia internacional?
A ver, siempre que se habla de motos, don Vicente ya sabe que es una de mis pasiones. Sí. Hoy he juntado mi vida profesional con mi vida personal de ocio y disfrute, que es la moto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más pinceladas, ¿vale? Hablando sobre la formación y sobre una preocupación que hay para los actuales del B+3,
sí.
Es que Pere Navarro nos decía ayer que no va a haber carácter retroactivo, ¿no? Es decir, que modelo francés, el que tenga el B y más de 3 años y que pueda acreditar de alguna forma, eso ya se dictaminará, ¿no? Pero, bueno, si yo tengo la moto asegurada tiempo, etcétera, y demuestro que ya estaba metido en el B+3 como usuario de moto, pues digamos que eso no va a penalizar en el sentido en el que no voy a tener que hacer curso, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado. O por otro, la preocupación de la vigilancia y control. Y se van a introducir motos camufladas para efectuar una vigilancia en directo, ¿no? Es decir, que a los que nos gustan las curvas, pues que sepamos que alguna de las motos que nos podamos cruzar precisamente van a estar vigilando que nuestro comportamiento sea seguro y que no ponga en peligro al resto de usuarios de la vía.
Bueno.
Más titulares, más. Vicente, pues nos llevamos la cercanía del ministro que ha estado... de tertulia, tanto con María José como con otras asociaciones de motos y bueno, se gusta que le gustan las motos, le gustan las motos.
A Marlaska le gustan las motos, sí.
Ah, vale. A Marlaska le gustan las motos.
A ver.
Además, yo creo...
Espera un segundo, sí. Alonso, acaba Paco. Sí,
digo que sí. A Marlaska le gustan las motos y está muy preocupado por el poder llegar para bajar la siniestralidad.
Sí.
Hay colectivos específicos que les preocupan, como son aquellos que suelen viajar conmigo, ¿no? Hablamos de los de la India, no de la Harley, que digamos que son, creen que puede ir más despacio, pues el asfalto va a estar más blandito, ¿no?
Y vale.
Entonces, pues, también le preocupa este tema.
Bueno, Alonso, sí, ¿cómo has visto a Marlaska entonces?
No, muy cercano. La verdad es que estabas realmente preocupado por la siniestralidad que hay. Además, los datos que ha dado, ya sabíamos los datos que había. Sí. Ha hecho la comparación con respecto a estas mismas fechas del año pasado y no sé decirte ahora el número exacto, pero hay 50 y pico, lo que es interurbana, no cuentan urbana, para no variar, pero ha aumentado considerablemente. Entonces, él está mirando a ver de qué manera entre todos los actores podemos lograr el reducir esto.
Bueno.
Y bueno, ¿sabéis? Predisposición hay.
¿Sabéis que siempre en las redes sociales sale lo bueno y lo malo? No, lo bueno no, lo malo. Lo malo sale siempre. ¿Y qué ha recorrido las redes sociales de Pere Navarro? Esta intervención. Escuchar bien los enviados especiales.
Bueno, esto hace muchos años que caminamos juntos. Tenemos el mismo objetivo, que es que los motoristas no se maten. Por una razón, vosotros porque así compran otra vez otra moto y renovará la moto y demás. Y por una cuestión de imagen. del sector, y la DGT, pues porque es la obligación que nos dan por ley del gobierno, y dice, oye, intentar que la gente no se mate en la forma y modo de desplazarse.
¿Cómo, qué te parece, bueno, esta expresión, estas expresiones, Alonso? De,
pero es que ya conocemos, ¿no? al director, conocemos al director, o sea, pero, a ver, de forma cercana, realmente él tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere conseguir, o sea, lo tiene muy claro. El problema está en que yo creo que se mezcla demasiado lo político, ¿no? Sí. A cómo es verdaderamente él. Entonces, no quiere dejar mal a nadie, se quiere dejar aconsejar absolutamente por todo el mundo, pero al final el que dictamina, digamos, el que tiene la batuta es el que está por encima de él.
A ver.
Tiene que ir un poco...
¿Y Paco Paz, cómo ves estas expresiones?
A ver, yo tengo otra visión. Yo y además coincido con lo que nos decía el ministro Marlaska, ¿no? Decía, es que Pere Navarro está en campaña permanente, ¿no?
Claro.
Y necesita que se hable, necesita ser provocador, ¿no? Para que se hable sobre el tema, porque lo que no se habla no existe, Vicente. Entonces, bueno, yo es verdad que tiene una forma, pero él mimetiza y sabe cuándo y según el público el cómo utilizarlo, ¿vale?
Con lo cual, bueno, parece que hayas escuchado el principio del programa. Justamente he dicho eso. Exactamente, palabras muy similares. Es cierto, es verdad que Pera Navarro busca el titular. ¿Qué quiere conseguir? Que la gente se conciencie y el motero se conciencie. ¿De qué forma? Hombre, pues si lo dice todo normal, hombre, pues no nos matemos, tengamos cuidado, pues la gente va a pasar. Lo importante es hablar así.
¿Eh? Te digo una anécdota, Ferran.
Sí, claro.
Te digo una anécdota, porque sabe que él me tira el capote y yo tiro. O sea, yo entro al capote. Bueno,
venga, pues,
ayer mismo, hablando con él, ¿sabes otra pinchada que metió? Dice, oye, hablando de equipamiento, ¿a ti qué te parece, las chicas, que vayáis con tacones en moto? ¿Tú prohibirías los tacones? Y le digo, ¿me lo estás diciendo en serio? Dice, claro, a ver, no estamos hablando de todo el equipamiento.
Claro.
¿Qué te parecen los tacones?
¿Y qué le respondiste?
Hombre, por supuesto que es un horror. O sea, yo voy con botas, lo suyo en moto es, pero digo, ni tacones ni chanclas. O sea, lo suyo es ir con botas como yo en moto. Pero él siempre tira ahí poco la puntilla para ver
pero,
por
Alonso,
dónde saltamos los
Alonso,
demás.
La pregunta era... ¿Tú prohibirías los tacones en moto?
Totalmente.
Esa es la pregunta. Vale.
Totalmente. Pues, por supuesto, le dije que sí.
Vicente, tengo otra. De Pera Navarro también en la tertulia con el ministro, ¿no?
Adelante.
Que decía, oye, ¿tú crees que con el tema de alcoholemia cuatro ruedas es igual que dos ruedas? ¿Tú mantendrías la misma tasa de alcohol? O sea, está buscando la provocación permanente en el colectivo motero.
¿Y la respuesta cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la respuesta, Paco, a esta pregunta?
Hemos pedido una copa, Vicente. Nos hemos unido a...
Madre mía.
Tú ya sabes lo que digo yo, que 0-0 para todo el mundo.
Ya lo sé, ya sé que esto es broma. Pero en cualquier... Da igual, aunque lo hubiese pedido, Paco Paz viene en nave, o sea que no pasa nada.
Es tremendo.
Pero en la respuesta tuya, ¿cuál sería? Alonso, ante esa pregunta del alcohol?
Que solamente el motero no, se refiere a todo el mundo, porque además estadísticamente, y además en las campañas que se hacen de alcohol y drogas, si las comparamos con lo de los usuarios de cuatro ruedas, los motoristas que dieron, de no sé si fueron 15.000 o 16.000 los que fueron parados, no llegó al 1% por alcoholemia,
ya.
O sea que cuidado con ese dato también.
Bueno, hoy ha empezado una campaña nueva, nos tenemos que ir de la DGT solo otra vez. Bueno, habla de conducir es compartir. Está bien, la campaña es bonita, está chula.
Ajá,
la escucharéis y tal, y es ni más ni menos que uno no va solo por la carretera, que hay 40
muy
millones
bien.
De desplazamientos y que ya vale. Bueno, Alonso, gracias.
Bueno,
seguimos al habla. Gracias.
Venga, perfecto.
Venga,
hasta luego.
Paco Paz, Academia de Transportista. Gente. Hablaremos del mundo del transporte que traerá novedades próximamente.
Sí, hay muchas novedades, pero bueno, hoy pensamos en moto y sobre todo en cómo llevar un poco de seguridad vial. La cifra, Vicente, es que en 3 meses, con respecto al año pasado, han fallecido 7 personas más. Es decir, que hemos pasado de 43 a 50.
En moto.
Hablamos de moto y hablamos de unos datos que acaba de compartir el ministro.
¿Repite los datos el año pasado?
Sí. 43.
¿Y este año?
50.
Nos quedamos con ese mal dato. Gracias, Paco Paz.
Un abrazo y para los que estén en ruta, que mucha precaución.
Hasta luego.
Academia del Transportista Paco Paz. Ven al concesionario MG Vedat Import y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import. Nos vamos, amigos, mañana más del mundo de la movilidad, de seguridad vial. Por cierto, que el futuro de Alonso dice que es suyo, ¿eh? Ah, y Sainz, bien, está mejor para este fin de semana. Habrán motos y Fórmula 1.